Somos Héroes de Barrio.
Nuestro poder es ayudar. Contaremos las mejores historias de nuestra comunidad.
No lo olvides, Héroes de Barrio.
Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de
Héroes de Barrio.
¿Cómo están, queridos oyentes, familia, amigos y docentes? Espero que vengan cargadísimos de energía para escucharnos una vez más en una nueva emisión. Pero vamos al grano. Nuestro tema hoy es muy cultural y un poquito extenso, ¿verdad, Camilo?
Nuestro tema hoy es impresionante.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Feliz de este tema.
Bienvenida.
Todo. Hace un mes, en el mes de mayo, se celebraba el mes de la herencia africana y exactamente es el 21 de mayo.
Ok.
Sí. El Día de la Afrocolombianidad es un día que busca sensibilizar y generar conciencia a todos sobre los aborígenes, la herencia y el reconocimiento de la raza pujante, incansable, fuerte y resiliente, la raza negra.
Ok.
El Congreso de la República decretó el 21 de mayo como el Día Nacional de la Afrocolombianidad, haciendo alusión al 21 de mayo de 1851, cuando el presidente de la República de la época, José Hilario López, firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia. Hoy tenemos las palabras de alguien, de una mujer que nos cuenta el contexto de este día y por qué es importante. El Día de la Afrocolombianidad es es otra oportunidad que nos incluye a todos y todas para rechazar el racismo, disminuir las acciones de indiferencia y discriminación en nuestros entornos, para sumar esfuerzos que posibiliten acciones y oportunidades de igualdad, equidad y reconocimiento cultural en nuestro territorio. En esta fecha, en esta oportunidad, para resaltar la diversidad étnica, la riqueza de cosmovisión y los valores culturales, sociales, económicos y ambientales de la población afrocolombiana, negra, palenquera y racial residente en Cali y sus territorios. Derivada de múltiples usos y costumbres con su gastronomía, cultura, oralidad y espiritualidad dentro de una perspectiva de interculturalidad y la valoración de la diversidad étnica.
Okay.
Esto lo afirma Viviana Zuluaga, trabajadora social y enlace con comunidades afrodescendientes de la Secretaría de Bienestar Social a través de la Subsecretaría de Primera Infancia. Este día se hacen varios tipos de actividades. Se incluyen encuentros de saberes ancestrales, muestras gastronómicas, danzas, peinados y música. Hay que recordar que la raza negra pues tiene características muy particulares,
muy, sí,
aparte de su color, el pelo, la forma de los ojos, la forma en la que pueden mover su cuerpo y en la que sienten la música, y también la alta calidad en gastronomía que tienen.
Uy, sí, porque
la comida del Pacífico es deliciosa.
Este es un espacio de reflexión y educación para engrandecer a los negros, sensibilizando a la ciudadanía e instituciones políticas sobre la realidad de las comunidades y la protesta por los derechos humanos y étnicos del pueblo afrocolombiano. Si bien hace muchos años se abolió la esclavitud, aún se tienen muchos imaginarios sobre la raza negra y ellos aún siguen luchando por ser un pueblo revolucionario, resiliente y que tenga un derecho dentro de la comunidad para no ser simplemente una minoría, sino ser reconocidos. Los negros no quieren ser la minoría de un país, sino ser país y ser reconocidos como es.
De por sí ser minoría es discriminativo. O sea, a mí me parece que no deberían usarse el término minorías, porque es como que nosotros somos todos y ustedes son un porcentaje, pero no son parte de nosotros. O sea, es discriminativo.
Sí, es que se supone que somos todos colombianos, no importa el color de piel.
Sí, no es que sean minorías porque sí, porque tienen piel diferente, costumbres diferentes, somos colombianos y listo.
Exactamente. Y son múltiples las formas como la población afro en Colombia han sido víctimas de la discriminación. El conflicto armado, la pobreza, la falta de servicios básicos y también el poco acceso a la educación. muchas veces vemos que las personas afro no tienen acceso a la educación. Porque digamos que nosotros lo vemos en la universidad, pero viene desde atrás. No tienen acceso a la universidad porque seguramente no tienen acceso a la educación primaria y secundaria, que es un requisito esencial para acceder a este tipo de educación. De acuerdo con la unidad de víctimas, hay 837.057 miembros de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en todo el territorio nacional. Cabe destacar que no se puede desconocer que se han dado algunos pasos contra la problemática de la discriminación racial y la cobertura de las comunidades afrodescendientes ha ido mejorando año tras año. Sin embargo, son todavía muchos los pasos hacia la equidad y la igualdad de la comunidad negra.
Ok.
Bueno, Camila, listo. Cuéntanos porque tú nos traes muchísima más información del tema, ¿no?
Sí, claro. Les tengo mucho más sobre la población afrocolombiana. Porque tenemos que recordar que no es lo mismo la población afrodescendiente que la población afrocolombiana, ¿no?
Ah, ¿no es lo mismo?
¿Por qué? Cuéntanos por
qué. Pues porque el afrodescendiente son las personas que vienen directamente desde los afros, que llegaron desde el África. Okay. Desde ahí nace la raíz afro.
Pero es que
llegan los africanos. Los afrocolombianos ya son los nacidos en Colombia que tienen raíces colombianas y antepasados colombianos.
¿Sí? Pero también africanos.
Obviamente, la raza es africana, pero ya en el fondo. O sea, los afrocolombianos ya son los nacidos acá, que tienen los padres y los abuelos nacidos acá en Colombia.
Okay. No sabía, ¿eh?
Sí, términos así. Listo. Entonces, yo les voy a contar, después de toda esta cascada de información que nos dio Cami, un conteo de algunos de los personajes afrocolombianos de más importancia en nuestra historia. A mí me encantan los conteos, por si nos han dado cuenta. Yo siempre traigo una lista.
Uno.
Listo, uno. En el número uno tenemos a José Antonio Torres, alias Gualajo. ¿Lo conocen?
No.
Es que hay mucha gente afrocolombiana muy famosa que uno no distingue. Empecemos con que nació en Guaypí en 1930. De por sí, todos los personajes que les traigo son históricos. Fallece el 15 de mayo de 2018 en Santiago de Cali. Desde muy temprana edad consagró su vida a la interpretación de instrumentos típicos de la región del Pacífico. Uno de los mayores conocedores y uno de los mejores intérpretes de la marimba de Chontá y Piano de la Selva. Su agrupación Gualajo ha viajado en varias ciudades, desde ciudades en Francia, a Suiza, Alemania, o sea, llevando el folclore colombiano. Asimismo, okay, en 1983 representó a Colombia en el Festival Le Vigne en el año 2008 y en el Festival del Imaginario en París. En total, a los 60 años, el maestro Gualajo grabó 6 discos.
Aún así, mira, o sea, no es cualquier persona.
No es cualquiera.
No se ha parado aquí en la esquina a hacer una protestica básica o a decir cualquier
sandez. Él llevó su orgullo de ser afrocolombiano, de su música, de su cultura, hasta países europeos, que pues no son cualquier cosa, hasta
pero
festivales.
Pero para la comunidad
europeos
es desconocido, o sea,
exacto,
digamos.
Exacto.
Yo no
y
lo
les
conocía.
Apuesto lo que quiera a que si conocen uno de esos personajes, son unos duros.
A ver.
Siguiente. Hernán Rodríguez Hurtado, ¿no?
No.
Él era un hombre de formación autodidacta, es decir, él no estudió, él todo fue empírico. Sumamente ilustrado, o sea, el conocimiento de este hombre era impresionante. Amante de la poesía, buen conversador, bohemio, en la traslúcida y sencilla erudición de una sensibilidad humanista y muy acentuada, decía en su biografía, ¿no? Estaba muy por encima de muchos profesionales estudiados. Era periodista, escribió sobre las diferentes problemáticas de Buenaventura en los periódicos del Puerto, El Siglo y Occidente. Toda la vida fue agente de aduanas y marítimo. Permaneció en una generación dorada en la que Buenaventura era una cosmopolita en los años 40, 50 y 60. Fue concejal por 5 periodos, disputado en la Asamblea Departamental, representante a la Cámara y siempre por Partido Conservador, periodista, columnista del diario Occidente y del Siglo, como les decía, y eterno defensor de la ciudad, del Parque Natural Málaga allí y de las personas asentadas en la Baja Mar. Es decir, él fue uno de los defensores de Buenaventura en sus buenas épocas. Por gente super como él, es que Buenaventura estaba como estaba.
Sí.
Alicia Ríos Hurtado, la formadora de jóvenes investigadores de la UTH, nació en Itzmina, Chocó, el 26 de diciembre de 1958. Una de las familias más recordadas del municipio. Falleció pues en Bogotá en 2017, lastimosamente, en la clínica del country. Les voy a decir, ella tuvo una vida muy dedicada a los estudios. Les voy a decir solamente algunos de los reconocimientos que tuvo, que me parecieron increíbles. Tuvo premio y obra a la vida del investigador del Ministerio de Educación Nacional. Liderazgo en pro de la formación de la comunidad científica de la Universidad Tecnológica del Chocó. Contribución de desarrollo e investigación en la Universidad Tecnológica del Chocó. Mérito científico en la categoría de divulgación científica en la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Tuvo excelencia en investigación en la Universidad Tecnológica del Chocó. Y tesis doctoral sobresale en cum laude, o sea, una tesis impresionante para el doctorado, ¿no? No era la tesis de la universidad, era para el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Ah, imagínese esta mujer, ilustradísima. Muy preparada, sí. Emiro González Paz, médico graduado de la Universidad Nacional de Colombia, nació del año 58. Nació en el 1929 en Quibdó, Chocó. O sea, la mayoría de esa población es chocuana, de esas personas. Que uno dice que Chocó está, que tiene la gente y que la educación. Pero miren, estas personas, ellas pudieron hacerlo porque el resto de la población no. O sea, ellos se cogieron de donde pudieron y llegaron a ser muy grandes. Al morir les cuento que Buenaventura le hizo un homenaje por 3 días. O sea, no fue un velorio ya, le hicieron un homenaje por 3 días. Era un líder político, músico y médico, que como poco se entregó la gran parte de profesionales que le han negado generalmente a los pueblos lejanos del Pacífico. Yo creo que con esto que les voy a contar ustedes van a saber de qué hablo. El médico Emiro González fue el fundador del Barco Hospital La Esperanza.
Sí, sí,
sí. Él fue el fundador. Era un buque dotado con equipos médicos donde realizó por años jornadas médicas y poblaciones del Pacífico en 1962. Realizó más de 25.000 consultas en 180 viajes desde Buenaventura hasta pueblos del Pacífico colombiano, hasta donde los médicos no llegaban, él llegaba en su buque.
Y fue muy importante porque el man lo que hacía era integrar otros profesionales. O sea, él empezó con este ideal, pero inspiró a que otros profesionales dijeran: oiga, sí, yo también me quiero montar en ese barco y quiero ir a conocer este tipo de población.
Y que claro, un poco de su tiempo, obviamente, la labor de un médico es muy dura y a veces no se valora como tal su profesión, pero él inspiró a muchos otros a que formaran parte de esta idea.
Y más que en ese momento, digamos, esa profesión no era valorada. Y allá no había médicos, o sea, había lugares en donde no llegaban los médicos, no llegaban ni ya. Entonces, él lo que hacía era llevar jornadas de vacunación para niños, atención prenatal y consultas generales para la gente que no tenía acceso a nada de eso. El siguiente es Madolia de Diego Parra. Ella es una de las mayores exponentes del folclore. Sí, yo creo que sí la conocen. Es una de las mayores exponentes del folclore chocuano. Nació en Quibdó, Chocó, el 30 de julio de 1937. El grupo en el que ella conformó no solo representó al Chocó, sino que también al país completo, viajando en países como Francia, la antigua Checoslovaquia, Rusia, España y hasta la misma China en frente de Mao Zedong. Imagínense.
Allí nomás.
Allí nomás, exponiendo el folclore colombiano nada más. ¿Ah? Imagínense, a su regreso a su ciudad natal, a su regreso a Quibdó, Madolia toma la formación y dirección del mejor grupo folclórico que ha tenido el Chocó, el grupo de coros y danzas del Chocó, que ganó el primer lugar en el Festival Nacional del Folclore en la Ciudad Musical de Colombia, que es Ibagué. Fue directora del conjunto de la Universidad Tecnológica del Chocó, también del conjunto folclórico del departamento, compositora, poetisa. Ella hizo de todo y mostró el folclore del Pacífico por Europa y China. Recibió la medalla a mejor directora de Colcultura y del Festival de Danzas de Medellín, y la de Caballeros por la ciudad de Quibdó, además de la estatuilla de flautista de Uyumbe. O sea, tuvo un montón de reconocimientos por su dedicación a la música.
¿Y cuántos años tenía esa mujer? O es cuando uno dice, oiga, ¿qué estoy haciendo de mi vida, hombre?
Ella falleció el año pasado.
Pero debía haber muerto joven.
Sí, ella no tenía tantos años, ella tenía más o menos 60 y pico, 70 y pico más o menos.
Claro, pero, o sea, ahí sí es cuando uno empieza a preguntarse, ¿qué estoy haciendo? Esta mujer hizo de todo, viajó por muchos lados.
Exacto, y
como
con su folclore, con su música. Acá ya están haciendo cuentas de cuántos años tenía. Listo, Luis Guillermo Ramos González, economista, escritor, político, ensayista. Nacido en junio de 1960, cumple el 16 de junio, ya casi, en Puerto Tejada, departamento del Cauca.
Cumplía.
Bueno, cumplía. Ay, qué triste. Él estaba ejerciendo una de sus pasiones cuando murió, los temas del pueblo afro, acompañado de la consulta previa de las obras de la Doble Cansal, Santander de Quilichao y Popayán. Era economista. Popayán.
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 Es que lo dijo en Argentina, Popayán.
Okay. Era economista de la Universidad del Valle, magíster en planeación socioeconómica de la Universidad de Santo Tomás. Fue docente, investigador sobre la problemática de las comunidades afrocolombianas, con gran compromiso por las poblaciones norte-caucanas. Realizó colaboraciones periodísticas con varios medios informativos. Él hacía de todo, pero en serio, de todo. Él fue de uno de los que más se involucró con todo lo que tiene que ver con los asuntos varios de los municipios de etnoeducación y desarrollo regional. O sea, él defendió a morir las causas afrocolombianas. Y ese era el conteo de hoy.
¡Wow! Ahora nos vamos con Superfundaciones.
Superfundaciones.
Bueno, y la superfundación de esta semana se llama Color y Esperanza. Funko es se basa en desarrollar proyectos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los niños del Chocó, realizando diversas actividades fortaleciendo en temas educativos, realizando con ellos en el día que se llama el Día Feliz, y trata de darles juguetes a todos los niños en la gran fiesta familiar, como así mismo lo llaman. Ahora mismo proyectan construcción de más de 30 parques en diferentes municipios del departamento del Chocó. Ellos iniciaron su proyecto en la Navidad del 2010 en el municipio de Unquía, ubicado en el Chocó, cuando la hija de doña Diana pidió para Navidad una bicicleta y la mamá contestó: "Es muy costosa, no puedo dártela". Esto incentivó a un grupo de amigos a buscar recursos para obsequiársela. Cuando empezaron, no solo consiguieron la bicicleta para la niña, sino que también más de 20 regalos para todos los niños del barrio. Y así nació Fundación Color y Esperanza. Hasta el momento han dado más de 4.000 regalos con la ayuda de todas las personas que confían y creen que en la niñez es el futuro del país.
Muchísimas gracias, Gerard, por tu información. ¿Y dónde podemos conseguir o dónde podemos buscar esta fundación?
La pueden encontrar como Fundación Color y Esperanza o Funcoes. Aparece así en internet y ahí aparece toda la información de ellos, quiénes son, cómo la fundaron y cómo ayudarlos si desean hacer aportes para sus proyectos.
Vale, Gerardo, muchísimas gracias. Ahora yo les quiero contar que en esta parrilla de podcasts no somos el único programa. Tenemos muchísimos compañeros que están esforzándose igual que nosotros para dar un muy buen material para todos nuestros oyentes. Hoy les quiero contar o que conozcan un poco de Sin Límites.
Sé parte de un programa sin censura,
porque tu realidad es nuestra realidad.
Invitados, historias y opiniones.
Escucha nuestros podcasts en Uniminuto Radio VD.
Sin Límites.
La voz real de los jóvenes.
Flash informativo Uniminuto.
Bueno, a falta de un flash, les traigo dos. El primero es una invitación para todos a vivir una tarde de cuentería mágica este 16 de junio a las 3 de la tarde en la sede de la calle 80, justo en la zona verde. Como parte de una campaña en contra del maltrato a la mujer, impulsada por Bienestar Social y por la alcaldía de la localidad de Engativá. El segundo flash está para las personas que el siguiente periodo académico van a inscribir la materia de opción de grado. Ya al correo nos fueron enviados los parámetros que debemos cumplir, pero como acá somos tan lindos, se los vamos a recordar. El primero es diligenciar y firmar la carta de intención, donde se especifique cuáles son la opción de grado que va a escoger. Recuerden que existen diferentes tipos de opción. La primera está la práctica de investigación, que es la vinculación a investigación o a los semilleros. El segundo es el trabajo de grado, pues es como tal el trabajo. El tercero, la sistematización de aprendizajes en práctica profesional. Otro es el programa de educación continua, es decir, los diplomados. Uh-huh. El tercero es cursos de posgrado que brinda Uniminuto con convenios. Está las certificaciones y está la modalidad internacional, que es el semestre académico en otro país o la pasantía internacional. Luego de haber hecho esta carta, ustedes tienen que radicarla personalmente entre el 9 y el 29 de junio en la dirección del programa en la calle 80. Después, una vez verificada la carta, ustedes deben diligenciar el formato de solicitud académica a la dirección de su programa y finalmente deben ingresar a Génesis y matricular la asignatura opción de trabajo de grado independientemente de la modalidad que hayan escogido.
Entonces, Juli, muchísimas gracias. Igual suena un poquito extenso, pero es muy fácil de hacerlo.
Es muy fácil.
Igual uno tiene siempre el apoyo de todos los tutores de las materias y eso, ¿no?
Sí, ellos contestan teléfonos, contestan correos, todo lo que necesiten.
¿Dónde podemos buscar más información o lo que tú nos estás diciendo?
En cada programa, en la dirección de cada programa, en la sede 80.
Listo, Juli, muchísimas gracias. Ahora nos vamos con la mega frase.
La megafrase.
Bueno, la megafrase es la siguiente. I have a dream. Lo dijo Martin Luther King refiriéndose a tengo un sueño. Y su sueño era ver a sus 4 hijos viviendo un día en un país donde cual no sean juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Así realizó su discurso de igualdad el 28 de agosto de 1963, desde las escaleras del monumento a Lincoln, durante la marcha en Washington por el trabajo y la libertad.
Vale, Gerard, muchísimas gracias. Ahora nos vamos con el héroe de la semana.
Héroe de la semana.
Bueno, nuestro héroe de la semana se llama Carly Tatis, creadora del movimiento Pelo Bueno. Resulta que en la costa, a las personas que tienen el pelo crespo, ondulado o bastante chuto, como se dice aquí en Bogotá, le dicen pelo malo. Ella quiere cambiar esa creencia y hizo una campaña que se llama Pelo Bueno. Este movimiento es una iniciativa ciudadana realizada para que los hombres y mujeres luzcan sus melenas afro con orgullo. La iniciativa fue tomando fuerza por redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. El propósito de Pelo Bueno es reivindicar la belleza heredada de África, promoviendo su aceptación y la comprensión de la historia y la ascendencia afrocolombiana. Buscamos también utilizar el cabello como un pretexto o vínculo para poder generar reflexiones y debates sobre temas coyunturales como el racismo e imagen de la mujer en el contexto local, dijo Shirley Tatis, creadora de Pelo Bueno.
Y yo quiero decir algo de esto, y es impresionante la historia de ella, porque ella nace, este movimiento nace porque ella pidió a sus 10 años, cuando iba a hacer la primera comunión, que le hicieran su primer tratamiento de alisar, que lo que buscaba era matar el pelo malo, y hacer un pelo bueno. Entonces, que la mujer negra tuviera un pelo liso, y si lo vemos en todo el tipo, no solo en la costa o en todo el litoral pacífico, sino también en otros países como en Venezuela. En Venezuela incluso se inspiró una película que se llama así, Pelo Malo. Y entonces dice que las mujeres negras deben tener es un pelo, o sea, su imaginario de belleza es un pelo negro, ¿postizo? Largo hasta la cola, hasta las nalgas, postizo, claro, con extensiones.
Y liso.
Entonces, Siri lo que dijo fue, la primera vez que su mamá le dijo que su mamá le vio un afro después de muchos años de tratamiento con alisar y quedarse casi calva, ella dijo, yo me voy a hacer un trenzado para que me crezca el pelo y después de ese trenzado voy a hacerme un afro. Y cuando ella salió con su pelo afro, la mamá le dijo, ¿y tú quién eres? O sea, tú pareces una negra, pareces una palenquera. Y ella se ofendió. Y ella decía como, me impresionó cuando me ofendí porque...
Y es que mi mamá.
No por la mamá.
No, porque le dijeron palenquera y eso viene de sus raíces.
Claro, eso no tendría por qué ofenderse.
Exacto, son sus raíces, yo también me preocuparía.
Ella decía, yo soy una negra, soy palenquera, que es la población negra más grande de Colombia. ¿Y por qué tengo que ofenderme porque me diga palenquera? Y ahí ella empieza a inspirar, primero a crecer como persona, a inspirar todo este tema emocional, físico y de autoestima de una mujer, porque el concepto de belleza de la mujer negra no son solo sus caderas grandotas, sus labios grandes, sus movimientos, sino también su pelo. Entonces ella dice, inspira esto y dice, sí, Gerardo, señala mi pelo y digo, yo tengo pelo negro. Y cuando a mí me decían eso, o sea, cuando yo era chiquito y tenía un afro mono, porque soy de pelo castaño claro, y me decían que tenía pelo de negro, era terrible, me sentía mal. Es como un insulto. Y decía, sí, decía, ¿por qué me dicen negro? Y es lo mismo que cuando alguien le dice, usted tiene cara de indio. Y sí. Usted dice, ¿por qué me dice indio? Entonces cuando...
Y no tiene por qué ofenderse uno, ¿no?
Pues claro, de ahí venimos.
Pero es todos nuestros imaginarios y todo lo que nosotros tenemos como sociedad y todos los estigmas que tenemos en nuestra cabeza, que los negros son menos, que los negros son la raza que trabaja incansablemente, que no tiene reconocimiento, que está sometida. Y esto es impresionante porque cuando ella decide hacer esto, empieza a crear todo un movimiento para que la mujer se reconozca. Y empieza a ir a colegios, a universidades, y empieza a hablar con sus mismos, incluso con las mismas personas del barrio, y dice, yo quiero que cambien esa percepción de que su pelo es malo. Uh-huh. Y dice, nosotros como raza queremos que nuestro pelo no sea un sinónimo de revolución, no sea un símbolo de resiliencia, pero sino que sea
respeto,
pelo.
El respeto. El respeto, es amor a sí mismo, a su cultura, a lo que es uno físicamente.
Sus raíces.
Exacto.
A su origen.
Es lo que pasa muchísimo en la actualidad, que todo el mundo quiere operarse, todo el mundo quiere cambiar lo que es. Yo no estoy en contra de las cirugías, porque digamos, yo tengo una nariz predominante y quiero operármela, pero una cosa es eso y otra cosa es querer cambiar todo el aspecto físico de lo que uno nació, de su naturaleza. Hay gente que se pega unas transformadas, miren nomás estos famosos, Cher, es la cantante,
Michael Jackson,
nomás esta señora, la Tigresa del Oriente, o sea, ¿cuántos años tiene esta mujer? Y miren cómo es su cara hoy en día, cómo es su cuerpo, cómo, o sea, completamente diferente a lo que era antes. Perdónenme, este hombre, Mr. Black, ¿no? O sea, sí. Hoy en día, de una forma u otra, es un hombre simpático porque su naturaleza no era que fuera muy lindo, pero pues también es la forma de vestirse y de arreglarse. Y hoy en día este hombre tiene muchísimas cirugías encima. Y hablando del caso de Camilo, comentábamos con Juliana fuera de micrófonos el caso de Mabel Lara, ¿no? Sí. La que era presentadora en Caracol. Cuéntanos, uh-huh, Juli.
Sí. No, pues ella salió de Caracol porque en Caracol le prohibían o pues le limitaban el usar su afro, usar su cabello natural, y pues por muchas más razones ella se fue para el Canal 1 y en Canal 1 le dieron como esa libertad, le dijeron, sí, salga, muestre, usted es afro, muéstrese como es. Y ahorita ella se muestra en sus redes sociales, se muestra dentro del mismo noticiero, se muestra feliz, muestra sus raíces y muestra sus orígenes. Y de eso se trata esto, se trata luchar por romper todos esos estigmas y luchar por lo que somos, por de donde venimos.
Sí, porque pues de una forma u otra, ¿qué nos caracteriza a nosotros los latinos y toda esta cultura afro? La naturalidad, o sea, perdónenme, pero qué piel tan envidiable la de los negros.
¿Y qué,
o sea,
cuerpos tan envidiables?
Yo les digo así, pero por mucho cariño, mi mejor amigo es negro y lo amo, negro, te amo y él lo sabe. Y la expresión negro es no es despectiva, sino que es de cariño, ¿sí?
No, ellos mismos se dicen, personas, negros, niga,
sí,
prietos.
Pero hay mucha gente que ya lo dice, Nietzsche, pero ya hay gente que ya lo dice siendo despectivo, ¿sí? Con doble moral, que como que se sientan al lado, pero se les nota el fastidio. ¿Y por qué? O sea, perdónenme.
Son personas exactamente iguales,
sí,
a nosotros, a todos.
Iba a sonar un poco brusco, pero todos venimos de razas, de afros, de indígenas.
Todos somos,
o sea,
una mezcla
de
razas.
De clase española. O sea,
la raza pura no existe. Ya no, ya no existe.
Por ahí.
Ni Camilo, que es tan lindo.
Mira, pero tiene pelo afro.
Pero
tiene pelo afro. No es español.
Pero es donde uno dice, como sociedad debemos empezar a romper todo este tipo de bellezas artificiales y de bellezas ideadas que tenemos en nuestras mentes y empezar a reconocer las bellezas como son, naturales. A creer en nuestro... O sea, para mí es impresionante lo que Sirle hace con las mujeres especialmente, porque creo que en este tipo de, en esta parte y en esta región del país, las mujeres son muy vulnerables a eso, uh-huh, a querer cambiar totalmente para ser reconocidas y para ser aceptadas. Uh-huh. Y cuando una mujer desde chiquita empieza a trabajar desde su autoestima, desde cómo se ve y desde lo que significa su pelo, su cara, su color, sus caderas y todo lo que detrás de este tipo de simbología existe, es impresionante porque empieza a haber una transformación social, un empoderamiento y un rompimiento de todo ese tipo de imposiciones que nos ha traído todo el estereotipo de belleza occidental.
Buscar nuestra identidad.
Bueno, y con este tema nos vamos con...
Recomendado musical,
sí. Me corrí de secciones.
Recomendado musical.
No podía dejar pasar este programa tan lleno de identidad y de sabor sin que apareciera esta agrupación, estos tres chicos del Chocó, llamado Chocó Town.
Sí.
Y qué mejor sección que esta para mostrar esta super canción, se llama Somos Prietos, canción que junto a Alexis Play, otro morenazo, le cantan una vez a su raza. Esta canción dice, afros de Colombia, que representamos donde quiera, te lo digo de una vez, orgullosamente de mi bandera. Entonces escuchémosla.
Afro de Colombia que representamos donde quiera. Te lo digo de una vez, orgulloso de mi bandera. Traigo en mi voz el mensaje de mi gente y también el flow que es lo que prevalece. Si quiero cantar mi sueño hace real, no se rinde el que nació donde por todo hay que luchar. Mi estilo es diferente al del montón, que suene la marimba mientras bailamos los dos. El ritmo es negro y eso ya se comprobó, pero todo lo negro no es malo como dice la televisión. Uy, 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 uy.
Siempre en los espacios positivos, abriendo camino contra la corriente. Desde muy pequeño, de manera contundente. Y sí, sí, nos soltamos ya de la cadena. Sangre de reyes, lo que corre por mis venas. Dilo.
Uy, 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 uy.
A darlo todo y querer ser alguien en la vida. Aunque muchos piensen que solo hay talento para cosas negativas. Uno te desea mal y esperan verte caer. Cada que me levanto en la mañana agradezco y pido que le vaya bien.
Oye, ay, sin miedo. Hey, Chocó Town, baby.
Pareció este ritmo junto de hip hop con marimba. ¿Qué tal eso?
Espectacular. Y aparte también en la canción hay una parte que dice somos sangre de reyes. O sea, sí. Aquí todos somos reyes y nuestra cultura también tiene muchas cosas bonitas de las cuales jamás tenemos que avergonzarnos de ser latinos, ¿no?
Sí, señora.
O sea, mi mamá se fue del país y créanme, y bueno, creo que Cami ha salido, Cami estuvo en Argentina, Camila también, tú cuando yo viajaste estuve en Venezuela. A los colombianos nos tratan muchas veces de una manera que de una forma u otra con el tiempo la gente ha tenido que callarse, ¿sí? Porque no somos narcotraficantes, no es que todo sea prostitución, drogas, sexo y alcohol.
Todos somos iguales, todos los países tienen sus defectos, todos los países tienen su lado bueno y su lado malo. Es igual que cuando las personas fuera a Bogotá hablan mal de Bogotá porque los noticieros salen solo lo malo de Bogotá. Todas las ciudades, todos los países, todas las razas, culturas, etnias, todos tenemos algo, cosas diferentes, buenas y malas. No tiene que ver con nuestras costumbres, nuestro color de piel, no tiene nada que ver con nada de eso. Todos somos iguales.
Exacto. ¿Alguna otra opinión, chicos, para el día de hoy?
No, señora.
Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden comentar qué temas quieren escuchar. Muchísimas gracias por sus vistas y todos sus mensajitos. Chicos, muchísimas gracias a ustedes por una emisión más, por este compromiso. Los queremos mucho. Besitos, besitos. Dios los bendiga.
Gracias.
Y recuerden que esto es
Héroes de Barrio.
Chao, chao.
Los héroes sí existen.
Conócelos en Héroes de Barrio.
Escucha nuestros podcasts
de Radio Uniminuto.
UVD.
Y no lo olviden, somos
Héroes de Barrio.